Esta mañana vamos a tratar el tema acerca de nuestro Jesús, el niño que iba a nacer, como se describe en el profeta Isaías, Padre Eterno. Ustedes recordarán que venimos ya hace varias semanas tratando acerca de los títulos que recibió Jesús como profecía al niño que iba a nacer. El profeta Isaías decía estas palabras: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. En otras versiones no aparece la coma. Sería Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es impresionante, si tú te pones a pensar, que a un niño que todavía no ha aparecido se le esté confiriendo estos títulos. Es un niñito, un bebé, alguien que va a nacer humildemente en un establo. Y ya 750, 730 años antes que naciera, ya había alguien que estaba diciendo: ese niño va a ser Admirable Consejero. Hace 2 o 3 semanas atrás hablábamos de este niño como Admirable Consejero. Qué importante es tener la consejería de Jesús. Qué importante es escuchar la sabiduría de Jesús. Saber que Él tiene palabras sabias. Saber que Él tiene el mejor mensaje, la mejor orientación. Por eso es bueno escuchar, leer lo que Jesús tiene para nosotros, porque Él, mejor que nadie, te va a dar una consejería admirable. Una admirable consejería, porque Él es un consejero de esa envergadura. La semana pasada hablábamos de que nuestro Señor, ese niño que iba a nacer, es también denominado como Dios Fuerte. Y veíamos las dos palabras: ese niño es Dios. Ese niño no es un profeta más, no es un enviado más, es Dios. No es el fundador de una nueva religión, es Dios. Es el creador, el sustentador de todas las cosas. E impresiona que ese niño que va a nacer en Belén, ya desde antes de nacer se dijera que es Dios. Se le pone en el mismo nivel que Dios. Pero al mismo tiempo también se dice que es fuerte. Y habíamos mencionado fuerte, que aparece en el término original, el término gibor. Nuestro Señor es gibor, lo que quiere decir que es un guerrero. Es el que ha peleado por nosotros. Es el que gana las batallas que nosotros no podemos ganar. Por ejemplo, mira qué batalla Él ha ganado, que tú y yo no hubiéramos ganado nunca. ¿Sabes cuál es? La batalla sobre la muerte. Jesucristo venció la muerte. Él murió y resucitó. Por eso que como Él vive, nosotros también viviremos. Y esa es la esperanza que tenemos. Es la resurrección y la vida. Es lo que Él le dijo a estas mujeres que estaban adoloridas porque su hermano Lázaro había muerto. Jesús le dice: el que cree en mí, ¿no?, tendrá la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no estará muerto, sino tendrá vida eterna. Y eso es justamente lo que Jesús logra, lo que Jesús hace. Él es vencedor, Él venció la muerte. Hay algo más que Jesús ha vencido. Por eso que Él es nuestro gibor, Él es nuestro guerrero, Él es el que pelea por nosotros. ¿Sabes qué ha logrado vencer Jesús que tú y yo no podemos? El pecado. Él es vencedor contra el mal, contra el pecado. Nosotros por naturaleza no podemos derrotar al pecado. Somos proclives, somos dados a fácilmente dejarnos llevar por nuestra propia naturaleza. Pero ahora, gibor, el Dios Fuerte, ese niño que iba a nacer, posee estas grandes, exclusivas y auténticas cualidades. Él es nuestro gibor, el Dios que ha logrado la victoria. Hoy vamos a ver a ese niño que va a nacer como Padre, el Padre Eterno. Porque ese es el otro título que aparece ahí. No solo Admirable Consejero, no solo Dios Fuerte, sino también dice que es Padre Eterno. Y llama la atención que el Hijo de Dios, que iba a nacer en Belén, Isaías lo llame Dios. Y eso como que nos crea un conflicto. ¿Cómo es que ese Hijo de Dios es Dios? Y todos nosotros sabemos que Dios se manifiesta de 3 maneras: Dios en el Padre, Dios en el Hijo y Dios en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, no en 3 dioses. Es totalmente distinto. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios. Un solo Dios que se manifestó en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Dónde es que tú ves operado de manera muy simple y sencilla la obra de la Trinidad? ¿Sabes dónde lo ves? Cuando oramos. Tú cuando oras, ¿a quién te diriges? Al Padre. Y te diriges guiado y dirigido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y tu oración la haces en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Ahí están, las tres personas de la Trinidad, cada vez que nosotros oramos. Nos dirigimos al Padre, somos guiados por el Espíritu Santo y toda oración la hacemos en el nombre de Jesucristo. Pero ahora vemos que ese niño, que es Dios, está incursionando en la humanidad. Porque eso revela el plan de Dios. Desde que el hombre cayó en pecado y se infiltró el pecado en la raza humana, Dios generó un plan para restaurarlo. Y ese plan fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice que este niño que iba a nacer, uno de sus nombres iba a ser, ¿qué? Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora bien, el niño que va a nacer, dice allí, será llamado Padre Eterno. Pues muy bien, vamos a ver entonces a este niño como padre. Y para mirar a este niño como padre, tenemos que ver precisamente las cualidades que manifestó Jesucristo, precisamente, valga la redundancia, como padre. Y he seleccionado solamente cuatro. No vamos a ver todas porque hay muchos aspectos en donde se ve el accionar de Jesús como padre. Veamos simple y sencillamente cuatro. Cuatro de esas manifestaciones que nos revelan que ese niño es padre. Que ese niño que iba a nacer en Belén, que luego lo conocemos como el Señor Jesucristo, actúa y procede como padre. ¿Dónde es que vemos esas cualidades de papá en la persona de Jesucristo? Lo vemos de la siguiente manera. En primer lugar, Él es Padre, Jesús es Padre por ser nuestro representante delante de Dios. Ese es un punto importantísimo. En una familia, el papá viene a ser la cabeza. ¿Es así o no? Algunos me miran y me dicen, yo no creo que sea la cabeza, más bien el cabezón, ¿no? O el cabeza dura, o el que no entiende, ¿no? Pero la cabeza del hogar, el representante del hogar, el líder del hogar, se espera que sea el padre. En eso estamos claros. Ahora, nosotros tuvimos un primer padre, que fue el primer hombre que fue creado. Él viene a ser nuestro representante. Nos guste o no, nosotros provenimos de Adán. Él fue el primero, él fue el que empezó la raza humana. Pero este padre fracasó. Este padre, cuando fue tentado en el huerto del Edén, no pudo obedecer y cedió a la tentación. ¿Qué hace Dios ahora? Manda a otro Adán. Otro que sí va a cumplir. Otro que sí nos va a representar. Otro que como ganó y como venció la tentación, es el digno representante. Jesús viene a ser el líder. Viene a ser nuestro gran representante. Tal fue la representación que asumió Jesucristo, que allá en los cielos estaban contentos. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Y en medio de ese bautismo, terminando el bautismo, se dicen estas palabras, que hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este sí es de nuestra complacencia, este sí nos agrada, este sí es el bueno, este sí es el vencedor. Adán no fue el Hijo en quien el Señor tuvo complacencia porque fracasó. Y al haber fracasado, al haber pecado, por allí entró el pecado a toda la raza humana. En cambio, llega Jesús y Él sí es nuestro representante. Por eso que hay gozo, hay alegría en los cielos y se escucha esta voz que dice, este es mi Hijo, en Él yo tengo complacencia. Más adelante, cuando el Señor está en un monte y se conoce esta historia como la del huerto de, la del monte de la transfiguración, dice allí que mientras Él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y hay que una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora sí, como decimos en términos populares, este sí la hizo, este sí la logró. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén y fue tentado, cayó. Cuando Jesús llega y fue tentado por 40 días y por 40 noches que no había probado alimento, fue tentado por el mismo Satanás. ¿Y qué dice la Biblia? Que él salió victorioso, que él venció. ¿Se dan cuenta de la comparación? Es en ese sentido que nosotros podemos saber que este que vivió una vida recta, este que fue un hombre honesto, este que fue dando muestras de su divinidad, de su honestidad y de ser el digno representante, verdaderamente nosotros lo tenemos ahora como aquel que es nuestro abogado, como aquel que podemos poner como quien nos representa verdaderamente delante de Dios. Miren un versículo más, presten atención a este que es interesante. Acá dice, porque así como la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta? Interesante. Ahora sí tenemos representante. Por Adán no funcionó la cosa. Por Adán vino el pecado. Entonces ahora, por la obediencia de uno, de este niño, que como bien dice el profeta Isaías, es padre, y como buen padre, es digno de nuestra representación. Él nos representa bien. Él nos representa. Por eso dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí en este pasaje, en este verso, habla de dos grandes grupos. Los muchos, hay dos muchos, los muchos que han sido constituidos pecadores porque vienen del linaje de Adán y los muchos que han sido constituidos justos. ¿Por qué? Porque han confiado y se han inclinado en fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Para terminar este primer aspecto, yo debería de preguntarme, tú te deberías de preguntar, ¿en cuál de los dos estoy? Para ti, ¿quién es tu representante? ¿Quién te representa? ¿Adán o te representa Jesucristo? ¿Por quién te sientes tú liderado? ¿A quién tú consideras tu representante que dice, no, yo soy de Cristo? Yo estoy seguro, soy de Cristo. Él me representa. Él es el que verdaderamente está dando la cara. Él está liderando mi hogar, mi familia y mi vida entera. Por eso que decimos que el niño que iba a nacer es padre. Y al ser padre, él es un digno representante de la raza humana o específicamente es un digno de representante de aquellos que han puesto su confianza en él. Vamos a un segundo aspecto. Jesús es padre, ¿por qué? Porque de él provenimos. Papá es el que engendra, ¿sí o no? De él nosotros provenimos. Y dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Al haber puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros hemos sido engendrados por él. Nosotros provenimos de una nueva familia. Escúchame bien esto. Nadie nace cristiano. Dios no es el padre de todos. Dios no es el padre de todos. Dios es el padre de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que han puesto su fe y su confianza en él. Porque ahí dice, todo aquel que cree en Jesucristo es nacido. Y ojo que la palabra creer no es como muchos creen por allí. Hay mucha gente que dice que hasta han nacido cristianos. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, que siempre lo llevan en su corazón. Pero deja que pensar el tipo de vida y el estilo de conducta que tienen. Porque la palabra creer está empatada con la palabra arrepentirse. El que ha creído se ha arrepentido. Por eso que miren lo que dice a continuación este otro versículo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No practique el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que ha nacido de Dios no practica. Una cosa es un desliz. Una cosa es una caída. Una cosa es un tropiezo, que cualquiera de nosotros lo tiene. Pero otra cosa diferente es practicar, vivir en eso. Ese es tu estilo de vida. El que ha nacido de Dios no practica. Más bien cuando peca, se siente mal y busca pedirle perdón al Señor. busca de arrepentirse, busca de corregir, busca de enmendarse. Pero el que sigue practicando el pecado sin ningún problema de conciencia, ni siquiera se siente mal, tendría que cuestionarse y preguntarse si efectivamente nació de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo y han sido engendrados por el Señor no practican el pecado. Y es interesante que los papás o los padres de algún tipo de creencia son como algo así como los fundadores. El fundador, el padre del cristianismo es nuestro Señor Jesucristo. En la historia hay muchos padres. Por ejemplo, Hipócrates, no hipócrita, por si acaso, Hipócrates se le llama el padre de la medicina. A Adam Smith le llaman el padre del capitalismo, uno de los padres del capitalismo. A Carlos Marx lo llaman el padre del comunismo. Y a Vico C, el padre del reggaetón, ¿no? Y así cada grupo, cada cosa tiene su fundador, ¿no? Aquel que ha originado algo. Pero cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de que nuestro fundador es Jesucristo. Nuestra fe no está fundada en un apóstol, no está fundada en un enviado más como Mahoma, como Buda o como cualquier otro gran personaje que pueda haber existido en la historia de la humanidad. Jesús no fue un simple hombre, Jesús fue Dios. Jesús fue Dios. Por eso que ese niño que va a nacer, el profeta dice, es padre. Es padre. Y miren otro detalle interesante que se nos menciona aquí, porque hemos sido engendrados por él. Y dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales, noten la palabra, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Quiere decir que cuando nosotros vemos a Jesucristo, lo vemos como Padre. ¿Y por qué le decimos Padre? Porque por Él hemos sido engendrados a una vida nueva. Él nos ha dado vida. ¿Y en qué momento nos ha dado vida? Cuando pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Tal es así que miren lo que Jesús advierte. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie tienes que llamarle Padre. No se refiere Padre en el sentido biológico. Si tú eres, ¿no?, tienes tus hijos y tus hijos te llaman papá, ahí no hay problema. Padre en el sentido de intercesor, de intermediario, de aquel que te va a llevar delante de Dios. Dice la Biblia, no debéis llamar Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Qué les parece eso? Así que cuando se habla mucho de personajes espirituales que les decimos Padre, 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 es un gran error. Porque al único que debemos de llamarle Padre en el sentido espiritual es a nuestro Dios. Y Jesucristo precisamente cumple la función de Padre, ¿no? Le podemos llamar Padre porque somos sus hijos. Ahora bien, pregunto, ¿te sientes hijo? ¿Le conoces como Padre? Yo estaba pensando el otro día que si tú puedes llamarle Padre a Dios, es porque te sientes su hijo. Y si tú te sientes hijo de Dios, es porque has experimentado el nuevo nacimiento. Y si has experimentado el nuevo nacimiento, ¿sabes qué quiere decir esto? Que en un momento eras un bebé espiritual. Y un bebé, aquí hay varios padres que recién están teniendo bebés, saben que un bebé cuando tú no le das de comer, no le das su leche, ¿qué ocurre? Llora, grita. Un bebé, como muestras, como señal de que tiene vida, pide comida. Y lo pide muchas veces a grito, a llantos. Entonces yo pregunto, como niños, como hijos de Dios, ¿nosotros lloramos por comida espiritual? ¿Nos desesperamos por comer palabra de Dios? ¿Tenemos apetito? Y es ahí donde uno tendría que preguntarse, ¿a qué se debe mi falta de apetito? ¿A qué se debe mi falta de interés por las cosas de Dios? Si Él es mi Padre y yo soy su Hijo, yo debo desear como niño recién nacido, la leche espiritual. Tengo que tener apetito, tengo que tener ganas. Y si ese apetito, y no tengo la confianza de llamarle a Jesús o a Dios como Padre, probablemente han pasado dos cosas, hermano. Y quiero que lo pienses seriamente. Una, o no has nacido de nuevo, o dos, hay algún pecado o pecados que han truncado ese apetito. ¿No? Cuando alguien se enferma de algo, hay ciertos males que entran en el organismo y hay que curarlos, hay que quitarlos. Y en este caso, el remedio que el Señor nos ofrece para volver el apetito es la confesión y el arrepentimiento. De lo contrario, tendríamos nosotros que reflexionar bien. Ocurre una de dos. Si yo no tengo hambre, no tengo deseos de conocer más de Dios, o no nací de nuevo, o hay algo que me está enfermando. Hay algo que está fallando. Hay algo que estoy haciendo y que no está siendo del agrado de Dios. Por eso, en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo es papá. Porque de Él provenimos. Porque hemos sido engendrados por Él. Porque tenemos vida nueva por causa y por gracia y por haber puesto nuestra confianza en Él. En tercer lugar, de las cuatro que vamos a mencionar, Jesús es Padre porque cuida de nosotros. Un papá cuida de sus hijos. Al ser hijo de Dios, tú vas a experimentar el cuidado, el amor, la guía, la protección de nuestro Dios. ¿Quién mejor para cuidarnos que nuestro Señor Jesucristo? Él quiere cuidar de nosotros. En una oportunidad, y lo mencionamos la semana pasada, uno de sus discípulos le decía al Señor: Señor, tú muéstranos al Padre, y con eso es suficiente. Jesús le dice: Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? Y haces esa pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús ahí se está presentando como papá, como alguien que está presto, está listo a hacer la función de padre, como todo padre que cuida, protege, que quiere lo mejor y quiere realizar las mejores cosas para su hijo. En una oportunidad, el mismo Señor Jesucristo, Él dijo: yo y el Padre uno somos. Todo eso revelando la función que Él tiene como padre. Cuando un padre tiene un bebé, yo he tenido dos bebitos, ¿no? Han pasado muchos años, pero uno recuerda, ¿no? Y seguramente algunos que están en esa experiencia, cuando recién están naciditos, uno va a chequear cómo están. Hasta le pasa la mano por, ¿no? Si respiran, ¿no? Si todo está bien, si se han destapado los tapas. Y en alguna oportunidad, cuando ya el niño va creciendo, si está todo oscuro, uno va como padre para mirar y chequear que todo ande bien. Y en la oscuridad hay veces el niño está despierto y te dice: hola, papá. Te sorprende. Pero un detalle interesante, que en medio de la oscuridad, él se da cuenta que entró su papá o su mamá. Y dice: papá, mamá, aunque todo esté oscuro. Pues cuando uno ha nacido de nuevo y tiene al niño como padre, aunque todo esté oscuro, siente la presencia de Dios. Aunque tú estés pasando por el valle de sombra, tú puedes decir: hola, papá, sé que estás acá, sé que me vas a escuchar, sé que estás conmigo, sé que me vas a acompañar, sé que me vas a guiar, sé que me vas a proteger porque tú me amas. Y eso es lo maravilloso cuando vemos esta gran función que cumple nuestro Señor Jesucristo. Por eso, una de las profecías hablando del Padre es la siguiente. Él dice: yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Él hablando de su función, de lo que Él va a hacer. Y es precisamente el Señor Jesucristo que hace eso. ¿Cómo hace esto el Señor de cuidarnos, de darnos un lugar? Cuando Él dijo estas palabras: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el niño. Por eso que ese niño que va a nacer tiene el título de padre. Porque cumple esta labor, porque cumple esta tarea. Él es el buen pastor. Y miren otro caso, una referencia muy simple y muy sencilla. Cuando Él dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos será olvidado delante de Dios. 5 pajarillos por 2 cuartos. Es como decir: te vendo 5 de estos pajarillos por un penny y te regalo 3 de yapa. como para decir, esto no vale mucho, no vale nada, ¿no? Y si quieres para la próxima que viene te doy todo de regalo. Pero ¿qué es lo que dice a continuación? Aún con todo, ni uno de ellos, ni siquiera esos pajarillos que no valen nada, está olvidado. No está olvidado delante de Dios. Lo que quiere decir que Dios cuida tanto de nosotros que cuando muchas veces nos sentimos olvidados, nadie me quiere, nadie me mira, nadie me saluda, nadie me ama, nadie se interesa por mí, nadie me ha ayudado, etcétera, etcétera. Son en esos momentos y en esas circunstancias cuando el Hijo de Dios se da cuenta que Jesús, ese niño, es Padre, porque Él cuida de nosotros, porque Él vino a dar su vida por nosotros y como dice este pasaje, Él no se olvida de nosotros. Tanto nos conoce Dios y tanto está dispuesto a cuidarnos que sabe inclusive cuántos cabellos nosotros tenemos en la cabeza. Hasta eso sabe el Señor. Eso no lo saben ni los científicos, ¿sabes? Porque el científico te hace un cálculo. Tal vez mide centímetro cuadrado, tratan de contar los pelos que hay en un centímetro cuadrado y lo multiplican por toda el área. Pero tienen un problema. Algunos tenemos bastante pelo por un lado y poco pelo por el otro. Entonces el cálculo no va a ser exacto. No va a ser exacto, por más que hagan matemática y traten de contarlo y te midan todo lo que te midan, no va a ser exacto. Pero Jesús sí sabe cuántos pelos tú tienes en la cabeza. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que Él sabe cada detalle, cada mínimo detalle de tu vida. Y Él está listo y Él está presto a cuidarte. A veces nosotros nos comportamos como niños pequeños, como bebés. Cuando un niño se sienta a la mesa, si tú te demoras en darle su comida, llora, reclama, ¡mi comida! ¡Ah! ¿No? ¿No? Estamos hablando de niños, ¿no? De 2, 3, 4 años. ¿No? Sería triste que un niño de 15 años esté en esa circunstancia, ¿no? Pero los hay, ¿eh? Los hay. Hay niñitos de 15, 16 que todavía lloran si no les ponen la comida. Pero muchas veces nosotros nos comportamos como niños pequeños. No nos damos cuenta qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de todo? Vivimos la vida y no nos damos cuenta qué hay detrás de cada cosa. Un niño pequeño no se da cuenta qué hay detrás de ese plato de comida. No, todavía no piensa la envergadura, un niño de 1 o 2 años, que esa comida, para tener esa comida, su papá y su mamá tuvieron que trabajar. Y tal vez tuvieron que trabajar en trabajos que no les gustaba, con mucho dolor, con mucho sacrificio, para obtener dinero. Una vez que tuvieron el dinero, tuvieron que hacer mercado. Una vez que hicieron mercado, tuvieron que preparar la comida. Y una vez que prepararon la comida, ya pusieron, ¿no?, la comida lista. El niño no sabe eso. El niño en ese momento, a medida que va creciendo, se va dando cuenta. Pero cuando uno es niño pequeño, o el niño pequeño no piensa en eso, solamente ¡mi comida! Y nosotros en la vida muchas veces vivimos así con Dios. No nos damos cuenta que hay detrás de cada cosa. Y caemos en el rol de pensar de que todos nos los merecemos. Y que si algo nos va mal, si algún problema se sucede, si algo se nos complica en la vida, hasta reclamamos. Hasta somos capaces de acusar y señalar a Dios de que es injusto, de que es malo. No nos damos cuenta que hay detrás de cada cosa. Somos como niños pequeños y pensamos que todas las cosas tienen que estar siempre servidas. Todas las cosas siempre que tienen que estar a nuestra disposición y a nuestro orden. Una vez un niño decía, creía que sus padres no dormían. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué crees que tus padres no duermen? Porque cuando yo me voy a dormir, los dejo haciendo cosas. Mamá acomodando su cuarto, doblando ropa, mi papá haciendo una y otra cosa. Y cuando me levanto, los vuelvo a ver todavía haciendo cosas, ¿no? Para él, sus padres no duermen. Porque siempre se acostaba, los veía haciendo cosas. Se levantaba y los veía haciendo cosas. Claro que un niño duerme plácidamente 8 o 10 horas, ¿no? Tranquilo, sin ningún problema. Ahora los padres, pues, con la justa, a veces 4 o 5 horas, ¿no? Por eso es que cuando vienen al culto vienen a dormir, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos en cierta etapa de la vida, no nos damos cuenta de cómo pasan las cosas. Y nos comportamos como niños pequeños. E inclusive algo más que diría yo, Dios nos cuida tanto, porque estamos en ese punto de ver el niño como padre que nos cuida y nos protege tanto, que ¿saben qué, hermanos? Muchas veces no sufrimos, repito, no sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones. No sufrimos como la deberíamos de haber sufrido. ¿Y sabes por qué no la sufrimos así? Porque Dios aplica gracia y misericordia. Porque si efectivamente sufriéramos las consecuencias de nuestras malas acciones, estaríamos complicados en muchas cosas. Como dice el dicho, estaríamos fritos pescaditos, ¿no? Pero Dios aplica su misericordia. Dios aplica su gracia. Ahora, esto no va a ser siempre, ¿eh? Esto no es toda la vida. Esto tiene un punto. Un punto, tiene un tope en que el Dios dirá, ya, hasta quiero más. Y viene el juicio. Y viene el encuentro con Dios. Pero mientras tanto, Dios nos cuida tanto, nos protege de tantos peligros, de tantos sinsabores, que si realmente recibiéramos las consecuencias de nuestras malas acciones, estaríamos graves. Pero no es así. Tú examina, tú mide todas las cosas malas que pudiste haber hecho si has recibido la paga como debería de ser. Y a veces te vas a decir cuenta, Dios ha sido bueno. No sufrí tanto. Las consecuencias no fueron tan grandes. Y eso es porque la gracia de Dios se aplica. Por eso que el Señor dice así. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Alguno de estos hace eso? Alex, creo, ¿no? A veces le dan, ¿no? Le piden pan y él da una piedra por ahí, ¿no? O si le pide un pescado, en vez de darle un pescado, le da una serpiente, ¿no? Esos padres, ¿no? Pues si vosotros, dice el Señor, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, la pregunta es, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? ¿Cuánto más? ¿No? Si nosotros que somos humanos, que somos malos, que somos pecadores, somos capaces de dar lo mejor a nuestros hijos. Dios, que es nuestro Padre eterno, Él nos va a dar lo mejor. Por eso que Isaías decía, este niño que va a nacer será llamado Padre, porque cumple este error. No solamente de Él provenimos, no solamente nos cuida, sino también que vemos ese amor, esa atención para demostrarnos constantemente su fidelidad y su realidad. Y por último, en cuanto a este aspecto de la paternidad de nuestro Señor Jesucristo, Él es Padre, ¿por qué? Porque estamos en su corazón. Cuando uno tiene un hijo, ese hijo queda en nuestro corazón. Los que son padres saben lo que es eso. Y nosotros, si hemos nacido de Dios, tenlo por seguro, querido hermano, que estás en el corazón de Dios. Nosotros podemos ser causa de muchas alegrías para Dios, pero también podemos ser causa de mucho dolor y de mucha tristeza para Dios. Lo interesante que vamos a notar aquí, que nuestro Dios es un Dios de amor. Y una de las grandes muestras de la paternidad divina es amor. Tú puedes hacer muchas cosas terribles, pero siempre vas a encontrar la mirada y el amor de Dios esperando que tú te arrepientas y que cambies de conducta y que vuelvas a los caminos de Dios. El ejemplo más palpable de todo esto que estamos mencionando, de que estamos en el corazón de Dios, fue la narración que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa famosa parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia? Este padre que tenía dos hijos y uno de ellos decidió pedir por adelantado toda su herencia. ¿Y qué hizo con su herencia? Fue y la malgastó. Vivió la vida loca. Hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que estaba todo a su antojo. Pero una vez que se le agotó todo y una vez que empezó a sufrir las consecuencias de sus malas acciones, reaccionó. Y uno puede pensar, bueno, ese papá está herido, ese papá está dolido, ese papá no merece recibir a ese hijo rebelde. Pero un papá que ama siempre va a tener a su hijo en el corazón. Y miren la historia. Dice que levantándose, este muchacho que había malgastado todo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Miren lo que hace el padre. Corrió. El padre fue y corrió al ver a su hijo. Y se echó sobre su cuello y le besó. Esa escena le impactó al hijo. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? A regocijarse. ¿Por qué hace esto este padre? Porque su hijo lo tiene en el corazón. Este es un ejemplo de cómo Dios nos tiene a nosotros, queridos hermanos. Nosotros estamos en el corazón de Dios y tenemos un Padre que nos ama. Y como nos ama, Él va a estar siempre dispuesto a esperar que nosotros verdaderamente enmendemos cualquier mala conducta, pero sobre todo, Él está con los brazos abiertos para mostrarnos constante y perseverantemente muestras de amor, de cariño, de afecto, porque es nuestro Padre. Por eso que Isaías decía, este niño que va a nacer, ¿qué cosa será? Padre, Padre. Ahora bien, para terminar el cuadro completo, este niño que va a nacer no solamente es Padre, sino dice el versículo o el título, Padre Eterno. Brevemente, permítame mencionar algo. La tarea y la función de este niño como Padre no comienza en Belén. No comienza en Belén. No comienza en el ministerio público de Jesucristo aquí en la tierra. Allí no fue el inicio. Jesús se ha manifestado en la historia de la raza humana, no una vez, varias veces. Sería largo enumerar las escenas de cómo se manifestó con Abraham, con Jacob y con otros personajes más. Permítame usar a Daniel y solamente dos referencias para que veamos que este Dios no solamente es Padre eterno, sino es infinito. Él siempre ha estado, Él siempre ha existido. Nosotros como padres tenemos una tarea temporal. Tarde o temprano es posible que la gran mayoría de nosotros le faltemos a nuestros hijos. Partamos antes. Esa es la ley natural, aunque a veces hay hijos que, o hay padres que entierran a hijos, ¿no? Pero lo normal es que el padre se vaya antes. ¿Por qué? Porque somos gente de paso, no somos eternos. Pero nuestro Padre Jesús, nuestro Padre eterno, sí es eterno. Él es infinito. Y miren ustedes, ya se decía desde la antigüedad. Por ejemplo, en el libro de Miqueas se decía, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas ¿de dónde? Sus salidas de la eternidad, desde el cielo, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí te vas dando cuenta un cuadro de que cuando hablamos de este niño que va a ser padre, que tendrá este título, no es que empieza en Belén. Él ya ha estado actuando en la historia de la humanidad de muchas formas y de muchas maneras. Y es ahí donde justamente encontramos dos historias muy emocionantes. Ustedes seguramente lo han leído, pero si no, yo los invito a leer el libro de Daniel. Daniel impresiona por el desafío que tienen estos personajes para rebelarse contra leyes y normas que van contra la voluntad de Dios. Una de ellas era que Daniel tenía tres amigos y el rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y había dado orden de que todo el pueblo tenía que adorar a esa estatua de oro. Estos muchachos, y obviamente Daniel también, se rebelaron contra esa ley y dijeron, no, nosotros jamás vamos a adorar a esta estatua de oro. Como consecuencia, a estos amigos de Daniel los condenaron a muerte. Y la condena fue meterlos al horno de fuego. Y Nabucodonosor, como estaba desesperado para que murieran, mandó a calentar el horno 7 veces más fuerte. Tal es así que sus castigadores, la gente que los fue a llevar, estos muchachos, en el momento de ponerlos en el horno, el fuego era tan fuerte que ellos murieron quemados. Pero ¿cuál es la historia verídica? ¿Y por qué contamos esto? Porque el Padre Eterno no empezó en Belén. El Padre Eterno cuida, ama, protege, salva en otras instancias de la historia y lo podemos ver aquí. Por ejemplo, miren ustedes, entonces estos varones, los amigos de Daniel, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado, miren los nombres de los amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Bonitos nombres, ¿eh? Como para ponerle a los futuros hijos. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y miren lo interesante, aquí viene lo impresionante. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro. Yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren daño. Y el aspecto del cuarto es, ¿semejante a quién? Al hijo de los dioses. Claro, Nabucodonosor lo llama así en forma despectiva, pero es el hijo de Dios. Es la manifestación gloriosa de nuestro Señor que incursiona en la historia de la humanidad en otras épocas para proteger, para cuidar y para guardar a su hijo. Por eso que Isaías dice que el niño que va a nacer es Padre eterno, porque ha existido siempre y en toda la eternidad. El otro caso le ocurrió no a los amigos de Daniel, le ocurrió al mismo Daniel. ¿Cuál fue el delito de Daniel? Orar tres veces al día. Porque sus enemigos, la gente envidiosa, decían, a este tenemos que buscar la manera de llevarlo a la cárcel. Y una forma de llevarlo a la cárcel fue que dieron una orden de que cualquiera que se pusiera a orar a un Dios que no fuera el Dios de ellos, muerte, a la fosa de los leones. Pues Daniel, cuando escuchó ese edicto, ¿saben qué hizo? Abrió las ventanas para que lo vean, ¿no? Desafiante, porque él estaba seguro de su fe, seguro de que Dios vive, que Dios es poder, que en Dios no hay que dudar, no hay que desconfiar, todo lo contrario. Dios es merecedor de toda nuestra adoración, de todo nuestro reconocimiento. Él merece todo. Y Daniel, sin ningún problema, abrió las ventanas para que lo vieran. Pues, dicho y hecho, lo vieron, lo condenaron. El rey tenía una gran estima por Daniel. No quería darle esa muerte, pero se vio atrapado. Se vio atrapado en su propia ley. Le dijeron, tú tienes que cumplir la ley, porque el rey quería a Daniel. Y dijo, bueno, ya estoy hecho. Y lo fue, y lo metió a la fosa de los leones, puso su sello como garantía de que nadie iba a abrir esa puerta, y se fue a dormir. Triste y desconsolado el rey, porque a Daniel lo iban a matar los leones. Al día siguiente, muy de madrugada, el rey va a buscar a Daniel. Y miren la escena. ¿Qué le dice Daniel? Entonces Daniel respondió al rey, ¡oh rey, vive para siempre! ¡Mi Dios a quién envió! A su ángel, la manifestación de Dios, al Señor, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tremendo. ¿Quién apareció? ¿Quién es ese ángel? El que Isaías dice, el Padre Eterno. Lo que pasa es que ahora en Belén está incursionando como niño. Aquí en la experiencia de Daniel, incursionó como un ángel. Un ángel no es necesariamente, como a veces nos ha pintado la tradición, con alitas, ¿no? Si a los ángeles los ponen como con alitas y toda una cosa blanquita. No, los ángeles muchas veces son de carne y hueso. Por eso que el autor de Hebreos dice que seamos hospedadores, que seamos hospedadores, porque muchas veces sin saberlo, algunos han hospedado ángeles. Sin darse cuenta, han hospedado a un ángel que Dios está usando para algún propósito, para algún destino. Paréntesis, les recomiendo un libro que vale la pena leerlo, Los Ángeles, Agentes Secretos de Dios, escrito nada menos que por Billy Graham, donde muestra y narra las manifestaciones de Dios en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Por eso, queridos hermanos, vemos aquí que el niño es Padre Eterno. Porque no solamente comenzó en Belén, él ya se ha manifestado en otras oportunidades. Por eso, miren ustedes un salmo que es tan conocido, y con esto termino. Este salmo tan conocido dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y nota, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová voy a morar, ¿por cuánto tiempo? Por largos días. Eso quiere decir por los siglos de los siglos, eternamente. ¿Y quién va a ser mi papá ahí? Dios, ese niño. Ese niño que va a nacer, por eso tiene ese título, Padre Eterno. Ese es Jesús. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Ese es el Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Terminamos. Llegamos. Conclusión, ¿no? La conclusión. Simplemente lo siguiente. Este niño que nació en Belén será llamado Padre Eterno. Ya sabemos por qué papá. Papá, en este sentido, este niño es nuestro Señor Jesucristo y como padre, ¿qué viene a hacer? Como líder, como jefe, como cabeza, viene a ser nuestro representante. Qué lindo representante que tenemos, es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, de Él provenimos. Él es nuestro Padre porque Él nos ha dado vida. Él nos hizo nacer a una vida nueva y hemos nacido por medio de la fe. Al haber creído en Él, hemos nacido de nuevo. Pero haber creído y arrepentido. No simplemente creo. ¿No? Como yo puedo creer que Cristóbal Colón... ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Descubrió América. Muy bien, tan despierto. Yo puedo creer que Cristóbal Colón descubrió América, pero eso para mí no afecta en nada. No me dice nada. ¿No? Pero el saber que Jesucristo murió en la cruz y me dio vida nueva, yo no simplemente lo debo de aceptar como un hecho histórico que ocurrió y que lo sé de memoria, sino como un hecho que debe afectar, cambiar y transformar mi vida. No simplemente una teoría, sino una fe que abrazo con todo el corazón. Él es como Padre porque cuida de nosotros, ya hemos visto. Él está presto a cuidarnos, a guiarnos. Él sabe cada detalle mínimo de nosotros. Hasta sabe cuántos pelos en la cabeza tenemos, cuántos pelos se nos cayó el día de hoy. Él sabe todo exactamente, porque Él cuida de nosotros. Y también Él es un Padre porque estamos en su corazón. ¿No? Todo aquel que es un buen padre guarda a sus hijos en el corazón. Y Él, como buen Padre, nosotros estamos en el corazón de Dios. Y Él está listo a cualquier cosa por cada uno de nosotros. Y para terminar, pues esta acción como Padre no es para ahora, es por la eternidad. No es solamente que soy papá contigo por un tiempo, ¿no? Voy a ser tu papá por un rato, no. Él es Padre por la eternidad. Así que, queridos hermanos, este niño que va a nacer, este niño que vamos a festejar, esta Navidad que vamos a celebrar, no solamente fue un admirable consejero, no solamente es un Dios fuerte, un gibor que defendió y logró victorias que nosotros no podemos lograr, sino que además es Padre. Es un Padre eterno. Ha demostrado ser un verdadero Padre. Y por ello debemos nosotros abrirle nuestro corazón y realmente que Él pueda tomar lugar importante en cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor que realmente Él pueda estar obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones y que esta mañana efectivamente le podamos dar a Él ese lugar, en primer lugar como hijos que somos de Padre.